6:40, es momento de recibir en este estudio a nuestro amigo, porque sobre todo es su amigo y además es un experto en tradiciones, en fin, el estudio de esto que le llamamos la antropología, Manuel Muñoz Zielinski, buenas tardes.
La antropología, eso es muy serio.
Sí, bueno.
Con una tarde gris y uf.
La verdad que, pero es una tarde que se presta
mucho. Están empezando a preparar las castañas por la Gran Vía y todo.
Ya.
Creo que enseguida no va a tardar.
Sí, ¿tú crees que ya estamos? Bueno, el otoño está ya a la vuelta de la esquina.
Este domingo.
Claro, por eso lo bueno.
Oye, ¿vamos a retrasar o no vamos a retrasar?
Sí, este viaje nos toca, como
se suele
decir.
Y cómo nos están toreando.
Y ya a partir del siguiente es cuando cada país debe decidir.
Miguel Masotti, que no nos toreen tanto, por favor.
Sí, que nos llevan loco con el reloj para adelante y para atrás. Bueno, pues sí.
Oye,
sí, no lo vamos a librar.
Perdona, antes de un abrazo muy grande a toda la familia de la Unión, a los amigos, por nuestro amigo Paco.
Sí, señor. Paco Ródenas, el cronista oficial de La Unión, lamentablemente falleció muy joven, ¿eh? Porque era muy joven. Ha sido una...
Sí, no, ha luchado mucho con su enfermedad, pero ha sido un tipo genial. Conmigo, íntimo amigo, hemos trabajado mucho juntos, hemos hecho muchas cosas juntos y bueno, me he tomado un whisky por él.
Sí, señor, hay que hacer el alboroque, ¿eh? En esta tierra siempre lo hacemos. Por aquellos que... Aunque se van, nos dejan toda su esencia.
Es que hay que ver que en La Unión, si hacemos un repaso, en La Unión estaba la familia Zegarra, sí. María, pero lo que muy poca gente es que el hermano, Andrés
Zegarra, sí.
Era más importante, para mí mejor escritor que él, pero claro, con su enfermedad, él tenía algo de osteoporosis o algo que no pudo desarrollar la carrera de su hermana. Y hizo un trabajo, además fue uno de los precursores de la radio, porque él estuvo, como tenía esa enfermedad, vivía al lado del famoso restaurante de ahora.
El Vinagrero.
El Vinagrero,
sí,
vivía
sí,
muy
en esa
cerquita.
Calle,
muy
sí,
cerquita.
Sí.
Y pues para que se distrajera un poco le compraron el primer receptor de radio que hubo en La Unión, que estaba conectado a Radio Cartagena. Y cuando la famosa coronación de la Virgen de la Fuensanta, en el 27, 1927, él sugirió que se retransmitiera por radio. Y efectivamente, una de las primeras grandes retransmisiones de la radio de Murcia que hubo fue la retransmisión de la coronación de la Virgen de la Fuensanta. Evidentemente no quedan grabaciones porque en ese momento no se hacían, pero cualquiera que vea las fotos de la coronación de la Virgen se ven unos cables, porque el locutor estaba justo debajo del túmulo de la Virgen.
Qué cosa más bonita, esto no sabía.
Estaba retransmitiéndolo enganchado a una antena que había en la Posada del Rey.
Qué cosa más bonita.
Y creo que fue Radio Murcia. O sea,
sí.
Pero bueno, Andrés escribía como... Luego vino su hermana y luego como herencia tuvimos a Asensio Sáez.
Claro.
Otro hombre de una gran cultura y Paco ha sido, yo creo, que el heredero de Asensio. O sea, La Unión había esos cuatro pilares de bueno, Carmen Conde iba mucho por allí, toda la gente.
Era muy amigo, sí.
Se dice que la generación del 27 iban mucho por Cabo de Palos y La Unión, o sea, que era un núcleo de
cultura,
de mucha inquietud y de mucha, a pesar de lo mal que se estaba pasando en La Unión en ese momento, porque prácticamente a finales de los años 20 La Unión se hundió por la crisis de la minería. Aunque hay que decir que el pan tumaca, que algunos reclaman como suyos, con lazos amarillos o como quieran, lo llevaron los mineros de La Unión a Barcelona.
Claro que sí, sí señor.
Porque cuando empezaron a construir el metro de Barcelona, la empresa que construía eso precisaba de personal que estuviera acostumbrado a trabajar en galerías, que no tuviera pánico a la oscuridad.
A meterse dentro de tierra, sí.
Y contrataron a muchos mineros de La Unión, de Cartagena y de Mazarrón para hacer el metro de Barcelona. Lógicamente, esta gente se llevó el pan con tomate y jamón, que algunos han dicho, esto es molt català. Pues va a ser que no.
Bueno, hecho ese recordatorio a
nuestro querido Paco.
Sí, señor, a nuestro querido Paco Ródenas, que recordaremos por siempre, eso seguro, sí. Porque ese legado ha quedado. Vamos con los viajeros.
Y si quieres, otro día hacemos una anécdota que, por recordarle, si quieres, para lo busco. Es muy bonito y hay que documentarlo bien.
Vale.
Uno de los trabajos que yo siempre presumía de que me lo dedicó a mí, pero él investigó una cosa de los fotógrafos de difuntos.
Ah, sí. De las...
Muy divertido.
Sí, sí, porque...
El fotógrafo de la maleta. Lo hablamos para el martes.
Venga,
que viene, si te parece.
Oye, pues sí, lo apuntamos ahí. Los fotógrafos de difuntos, que esto seguro que da muchísimo juego, ¿eh? Porque sí, yo he visto sí, alguna foto en blanco y negro.
No, uf. No, pero no importa si era el trabajo que hizo Paco de investigar cómo trabajaba esa gente.
¿Cómo lo hacía?
Es algo espectacular y divertido, a pesar del tema.
Sí, porque además es que era un gran divulgador y hacía todo en un tono
y
tan...
Y sobre todo la generosidad personificada.
Sí, sí, es verdad. Un beso, bueno, muy grande para toda la familia, de Paco Ródenas. Y decíamos, estábamos con este volumen 2 de los viajes de extranjeros por el Reino de Murcia, de Cristina Torres Fontes, y hoy nos queríamos detener.
Hoy te ha gustado un judío.
Sí, 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 porque además es un doctor, es un médico, el viaje por España del médico Caspar Stein.
Sí.
En 1610, a principios del siglo XVII, esto lo escribe Arturo Farinelli, lo recoge...
Que no
Arturo
tiene nada que ver con el cantante.
Yo creo que no,
¿no? Años antes, no creo.
No puede ser. Bueno, o no sé, a lo mejor es un tatarabuelo...
Bueno,
no sé.
Hay que tener en cuenta una cosa, de que no hay que extrañarse. Tú conoces bien Cartagena, hay muchos apellidos de origen italiano en Cartagena,
sí, sí.
Y es en el 16-17, es el esplendor de el alumbre, la seda, y ahí... Continuó relaciones de comerciantes Génova-Cartagena.
Claro.
Y hay comerciantes y gente que se establece en la región de Murcia para poder comerciar desde aquí hacia Italia.
Hacia Italia.
Entonces, el que haya, como en Cartagena, descaradamente se conserva Castellini, muchas calles sí, se conservan de origen italiano, y luego ha habido otras que se han, digamos... adecuado al...
Se han castellanizado, ¿no? Han perdido
o murcianizado.
O murcianizado, exactamente. Bueno, ¿qué nos decía este señor de ese viaje de este doctor allá por 1610?
Lee un poquito.
A ver, dice, el reino de Murcia, detrás de la bahía Virgitana, se extiende desde el Cabo de Palos al Cabo de Gades. Y hay una acotación que dice Gades, el Cabo de Gata. Y está surcado este reino de Murcia por dos ríos, el Segura y el Guadalentín. Oh. En este reino se encuentra Murcia, que es la ciudad más importante y cabeza del reino a la vera del río Segura, con el sepulcro de don Alfonso, rey de Castilla y emperador electo de los romanos, muy célebre por su saber de astronomía, del cual reciben su nombre las tablas alfonsinas.
Ya estamos con...
Ya estamos.
O sea, no, hombre, hay una cosa que nos enlaza con Sevilla y con Córdoba, que es el nodo.
Sí.
El nodo, que no tiene nada que ver con el...
Con el nodo de la tele.
Informativos
del cine.
Sino que por una rebelión que tuvo con su hermano, Alfonso X hizo una proclama con las ciudades que le habían sido fiel. Y entonces es, no me ha dejado, no do. En Sevilla se hizo un lazo, que el original estaba en Murcia, pero se lo quedaron los sevillanos. Porque entre Sevilla, Córdoba y Murcia están los restos de Alfonso X. ¿Qué es lo que tenemos en la catedral? En una urna preciosa, en el lado, me parece, nunca sé cuál es el lado del Evangelio y las epístolas, mis amigos sacerdotes que me perdonen, pero ahí está la urna de los restos de Alfonso X, pero los tenemos aquí. Algo hay.
No sabemos qué, pero algo hay.
Algo hay.
Claro.
Y que Alfonso X, tanto Alfonso X como su mujer Violante y como su suegro Jaime I, pues gustaban. El otro día estaba leyendo una crónica de que Alfonso X pasó al pairo de lo que está pasando, que pasó por lo menos 15 días en el castillejo de Monteagudo.
Fíjate.
Le gustaba porque además fuera de la ciudad era más sano, era más alegre. Era un sitio, el otro día estuve haciendo fotos por allí.
Sí.
Debió ser un sitio de esplendor. Un complejo entre la Alhambra, el Albaicín, algo fantástico y lógicamente, en vez de estar en una ciudad que era incómoda, a pesar de que era bastante moderna, pero seguía siendo una ciudad incómoda y un poco sucia, y entonces él...
Se retiraba, ¿no?
Era chalete de super guay, del castillejo, era lo mejor de lo mejor.
Fíjate, ahí lo tenemos, a ver
con
si...
Con sus balsas, con su todo el tipo de lujos, y Alfonso X y su mujer gustaban mucho de estar allí.
Estar allí y pasar una semana.
Por eso lo que comentaba este viajero de los restos de don Alfonso.
De Alfonso. Luego habla de Cartagena, dice, en otro tiempo, Cartagonova, ciudad extensísima fundada por Asdrúbal, general de los cartagineses, en tiempos de la Segunda Guerra Púnica. Y dice, ahora de escasa importancia con el puerto y la isla de Escombreras que cierra el puerto. Cartagena estaba en esa época, se ve, de capa caída.
Bueno, vamos a ver, Cartagena es el centro de Cartagena es fascinante, pero es que donde están las puertas de Murcia se acababa la ciudad.
Claro, ahí estaba el mar, ¿no?
Porque lo que es el Armarjal, toda la zona donde están ahora la universidad, todo el ensanche, ahí era a mar. El mar llegaba a entrar. O sea, Cartagena era una pequeña península bastante incómoda, bastante abandonada por todos, y parece ser que era una ciudad bastante incómoda. Enfrente teníamos a los árabes que estaban haciendo de las suyas cada dos por tres. No tenía todavía la patente de ser un gran puerto defensivo militar, y hasta, yo creo que hasta finales del 17, cuando empieza a cobrar vida y Felipe V, que empieza a hacer el arsenal y le da gran importancia a Cartagena. Cartagena era una ciudad hermosa, pero muy incómoda.
Que no estaba... pues
hay una cosa, que yo quiero decirte cuando estamos hablando de todo esto. Por ejemplo, la visión que tenemos de unas ciudades es relativamente moderna. O sea, estamos hablando de Murcia. Estaba viendo ayer, o no sé cuándo, uno de estos días, hay una colección de fotografías impresionantes en el Almudí, de la Murcia de los años 30, y salvo las tres o cuatro calles importantes, o sea, el resto de las calles eran barrizales.
Claro, no tiene nada que ver, claro.
Y en Cartagena ocurrió lo mismo, la calle Mayor, la calle del Carmen, los Cuatro Santos, y poco más, y era todo lo demás.
Claro.
Y lo mismo pasaba con Lorca, con Mula, con Mazarrón y con... O sea, que esto de tener las calles adoquinadas o asfaltadas es relativamente reciente.
Moderno,
no
sí,
es,
sí.
No es incluso con sistemas sanitarios de evacuación de aguas con las lluvias, porque claro, cuando caía una de estas que nos está cayendo, había calles
era
que...
Era todo impracticable.
Era impracticable.
Claro.
¿No? Eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, señor. Bueno, sale de Cartagena y menciona Lorca, municipio importante.
Claro.
Castillo de Almazarrón, donde se produce una gran cantidad de alumbre, de donde el duque de Escalona y el marqués de los Vélez obtienen una gran ganancia. Ahí estaba el marqués de los Vélez en todo lo suyo.
Y el otro. Es que Mazarrón sí, pertenecía a dos marquesados importantes. Y además es una cosa, con muchos investigadores, hemos comentado cómo es posible que Cartagena